Sin Fronteras.
Bueno, le paso las fechas, les repito las fechas que se vienen, las cosas que se vienen para hoy y para el sábado que viene. Y también les aclaro, les hablaba del B-Rock de anoche y de el quinteto que se presentó, que no me acordaba el nombre, era debut, no es que me estoy volviendo viejo, como dice Papo. Bruto Holgorio con Blandamuro, Lezama, González, Nico Holgado y el frontman Eric Peluca Rivero, que hasta que no haga un dueto con Mick Jagger en la cancha de Boca no para, porque la viene rompiendo como frontman. No sabemos si Bruto Holgorio es así, digamos, un rush que apareció y no se van a presentar nunca más, o quizás lo van a poder escuchar en el futuro. Las fechas, hoy en Don Giacomo, Diego Peris y Joaquín La Pena van a estar haciendo cosas de folclore y de rock argentino en Don Giacomo. Ya saben ustedes, ese lugar que regentea el Negro Grismado en Brown y Avellaneda. El sábado que viene a las 20 horas en el Centro Cívico, con entrada libre y gratuita, bueno, va a haber Vacaciones de Invierno a Puro Rock. A las 20 horas se presenta ADN, anticipando lo que será en octubre el Martín Tolosa Rock Festival 2. Y cierra Señor del Bar, una banda de La Plata con más de 20 años de trayectoria. Y hablando de trayectoria, pero en este caso de Mar del Plata, los Rondamón van a estar cerrando la fiesta de reggae que se va a llevar a cabo ese mismo sábado, pero a las 22 horas, en la sala del taller del Grupo Artecón. Van a estar abriendo los locales de Fuerza Roots y Mama África. Suenan los Rondamón.
Hay un lugar, alguien en quien confiar. Si vas, venís, siempre te quedas aquí. Soñar con vos es el tiempo de los dos. Invierno, energía una y otra vez. Invierno, la radio, allí donde esté.
Radio Federal.
Ya lo dijo Platón, la música puede definirse como la ciencia de los amores. Entre la armonía y el ritmo. Sin fronteras.
Tiene las alas salpicadas de islotes. Es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares. Lobo roquero es su guardián. La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada. Ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas. Quiere y no puede volar. El pingüino la vela. La gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos. Ella está triste de esperar. Como a mujer robada le quitaron el nombre, lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo, el horizonte es suyo. Sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra. La nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, Ella se llama Soledad.
Que sus restos fueran hallados mediante el proceso de identificación de los cuerpos que yacían como NN en un helado cementerio provocó en Esther una contradictoria sensación, ya que el consuelo de tener por fin donde depositar sus flores y sus lágrimas impactó contra un nuevo muro de dolor que se alzaba en su corazón de madre huérfana de hijo. Ya no tendría que esperar más a su amado Horacio en casa, porque ahora estaría para siempre en esa isla remota que se llama Soledad, el nombre más crudo que podría llevar. Ya no tendría que buscarlo más a tientas entre 122 cruces que gritaban de muda desesperación del reencuentro que no fue, la impotencia de una despedida apurada que aún enfría las manos. Aquel largo viaje de Lobos al cementerio de Darwin en Malvinas, el 26 de marzo de 2018, tuvo en su boca un sabor más amargo que dulce. Resultó diferente para las hermanas, el hermano y los amigos del soldado nacido en Bolívar y obligado a la guerra por un gobierno de dictadores, capaces de muchas cosas, pero no de pelear junto a los jóvenes que enviaron a la muerte bajo el irresistible señuelo de la heroicidad. La identificación de sus restos, que abre la chance de ir a despedirse, sí les brindó algo de paz. En cambio, su padre se recluyó en el último rincón de su alma hecha trizas, allí donde nadie pudo entrar y no habló más del tema salvo el pobre mi hijo, que repetía entre el ahogo de un dolor drenado en discretos e inútiles pétalos de sal. Así, desde el 29 o 30 de marzo de 1982, cuando un alegre Horacio José Chávez, que era sonriente por naturaleza, que amaba comer las milanesas y los ravioles caseros de su mamá, el rock y bailar, al que todos esperaban para descorchar la fiesta, les anunció durante su última cena en casa que partía a Malvinas a defender a la patria. Así, hasta su muerte el 1 de julio de 2018, siete meses después de que les comunicaron que el cuerpo de Horacio había sido encontrado.
Soñado en esta casa, entre paredes y puertas, Dios les permite a los hombres soñar cosas que son ciertas.
Lo he soñado mar afuera, en unas islas glaciales, que nos digan lo demás, la tumba y los hombres.
Una de tantas provincias del interior fue su tierra. No conviene que se sepa que muere gente en la guerra.
Lo sacaron del cuartel, le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir con sus hermanos. Prolijo, les entregaron a un tiempo el rifle y el crucifijo.
Oyó las vanas arengas de los vanos generales. Vio lo que nunca había visto, la sangre en los arenales.
O yo vivas y o yo mueras, o yo el clamor de la gente. Él solo quería saber si era o si no era valiente.
Lo supo en aquel momento en que le entraba la herida. Se dijo, no tuve miedo cuando lo dejó la vida.
Su muerte fue una secreta victoria. Nadie se asombre de que me dé envidia y pena el destino de aquel hombre.
Aunque 2 años y medio luego del final de la guerra, en diciembre de 1984, el ejército envió a su casa el certificado de su defunción, Esther se empeñaba en esperarlo contra toda evidencia. Llegó a aferrarse a la idea de que andaría perdido y loco en algún pueblo del país, la única que le proveía su desesperación. Hoy aún habla con él. Horacio, vos te quedás acá, cuidá la casa, le pide cada vez que sale. Lo recuerda cada día, a cada rato, en cada plato de comida sobre esa mesa en la que una silla quedó vacía para siempre, en cada pan de hogar que él no pudo volver a saborear. Mamá, tengo ganas de comer torta y pan, más vale que cuando vuelva tenga la bolsa llena, porque me voy a prender y no voy a dejar ni una miga, le escribió en su última carta a fines de mayo de 1982. Lo recuerda con dolor y también con alguna sonrisa, la que merece el pibe que fue, la que aún puede brindarle la desgarrada mujer que es. Con ternura, como Marcela, una de sus hermanas, ha de verlo en cada flor, cada mariposa, cada colibrí, y con amor, con todo ese amor que constituye la llama que la mantiene de pie, el bastón con que cada mañana encara un día más. También con impotencia y rabia lo recuerda. Horacio cayó en el instante final de la guerra, y si bien hay diferentes versiones, varios compañeros aún lo ven durante el repliegue hacia Puerto Argentino, alcanzado por el último ataque inglés, cuando no hubo mano de Dios que evitara lo peor.
La cabeza rapada,
segunda hora de Sin Fronteras dedicada a Malvinas y al soldado Horacio José Chávez a través de la pluma de Chino Castro y su publicación Hasta su sonrisa siempre, la historia de Horacio José Chávez. Escribió el Chino en la contratapa de esta publicación: todo tiene medida en este mundo menos la esperanza, que cuando troca en espera, la más pueril de sus versiones, adquiere su matriz, su matiz más terrenal. El que espera, espera a alguien en concreto o algo tangible. En el amor depositamos esperanzas, al ser amado se lo guarda y hasta se puede ir tras él. Sí, como dice el poeta Hugo Mujica, lo que el ciego busca es la luz, no el camino. El que espera necesita el camino. Escribió el Chino en la contratapa de su publicación Hasta su sonrisa siempre. Comenzamos con Jorge Cafrune recitando Las Malvinas, el poema de José Pedroni. Luego escuchamos a Ariel Ardit y Hernán Lucero, La Milonga del Muerto, letra de Jorge Luis Borges, y recién Raúl Porchetto, Este Hermanito a Casa Volvió. Ahora vamos a compartir a Lito Nevia y Silvina Garré un tema de Beto Azurey, Dorothy y Ramiro, que es una historia de amor en Malvinas que pudo ser real.
Cuando el sol está sumando, hace rato que trabaja, no entra la guerra en los tambos, no saben de eso sus cabras, aunque presienten que el campo hoy es campo de batalla.
Más que la mirada.
guerra se acaba. Y Dorothy desde el muelle llorando mientras lo embarca.
Vuelve a decir con los ojos, espero lo que haga falta. Ramiro dejó las islas y el olvido lo esperaba.
En el sur se ha construido una casita en la playa y en la espuma de las olas vuelve a encontrar la mirada.
Enviado por el Estado de su país para ocuparse de los suyos, fue el capitán Jeffrey Cardoso quien, a poco finalizada la lucha, se hizo cargo de construir el cementerio de Darwin y enterrar allí más de 200 cuerpos de soldados argentinos, a lo que en su mayoría rescató de las fosas que improvisaron los compañeros de las víctimas en los cráteres dibujados por las bombas, cuando aún humeaba ese festival de la gradación humana que toda guerra es. De ese total hubo 122 a los que no pudo identificarse. Realizó su labor con especial cuidado y precauciones estratégicas para el futuro reconocimiento mediante las pruebas de ADN, y hoy se lo señala como el artífice de que el operativo de exhumación haya rendido frutos, al punto que solo quedan sin identificar en mayo de 2019 los restos de 10 combatientes. Esos soldados nacionales de los que el inglés Cardoso se ocupó son los que no pudieron regresar al continente. Más de la mitad de las cruces de Darwin correspondieron por décadas a los desaparecidos de nuestra guerra. Horacio José Chávez fue enterrado con prolijidad. Diríase que con amor, según reveló el operativo de identificación, con la gorra de lana, el casco y la capucha de la campera puestos. En los bolsillos aún se conservaban una cajita de fósforos, unos naipes, un costurero pequeño con hilo que les daban a los combatientes para que se cosieran su chapita, medallita, colgante con su nombre, que no estaba grabado. Muchos lo escribían con lapicera sobre un papel y encintaban todo. Y hasta había unos comprimidos de amoxidal para su sinusitis. Recuperó su identidad en la primera tanda de reconocimientos a fines de 2017. Casi 90 de aquellos 122 soldados ya no eran solo conocidos por Dios, los vapuleados hermanos de Cristo. En los meses siguientes recobrarían su identidad 24 hombres más.
Palabras, lanzallamas y razón criminal. Arquitecta del miedo, edificado a fuego. Machete prepotente y tajo cicatriz.
Señora de los golpes y de las palabrotas, con manos de pistola y sexo de gilet. Señora violencia.
Mm-hmm. mal, su cuerpo dormido, su instinto animal.
Enérgica señora de los campos salvajes, patrona de las selvas y el trabajo brutal. Señora de los hombres que crecen en la huella, deformada señora y loca en la ciudad. ¿Dónde van los hijos de tu vientre con escamas de plomo efervescente?
Maltratando animales y talando pinares,
destrozando
Los soldados del regimiento de Mercedes se embarcaron a Malvinas el 11 de abril de 1982, domingo de Pascuas, en camiones del ejército hasta el Palomar, desde ahí apilados en el piso de aviones de la Fuerza Aérea sin asientos. Dice Esther, la madre de Horacio José Chávez, que su hijo lucía tranquilo, que tampoco creía que la contienda bélica pasaría a mayores. Imaginaba una escalada como la que ocurrió entre nuestro país y Chile en diciembre de 1978, en el marco del viejo conflicto por la traza del canal de Beagle. Lo que no sabía era que los ingleses bajaban en San Carlos y para llegar a Puerto Argentino tenían que pasar justo por donde estaban ellos. La bahía del estrecho San Carlos, a unos 92 kilómetros de la capital de Malvinas, fue el sitio elegido por el invasor colonialista para el desembarco que iniciaría la fase final de la lucha. Comían mal, se la arreglaban con los corderos que podían cazar y los hacían asados, fritos o hervidos. Los soldados que estaban cerca del puerto argentino comían bien, los que se hallaban más lejos no, porque los ingleses con sus bombardeos no dejaban pasar los alimentos. El que seguro comía bien era Mario Benjamín Menéndez, el gobernador de las islas por la fuerza desde abril de 1982. Se escondió en Puerto Argentino durante el conflicto con su uniforme y peinado impecables, sin pasar frío, hambre ni tirar un solo tiro. Los jerarcas argentinos pensaban en un conflicto más largo, por eso almacenaban víveres al precio de hambrear a su tropa, un tormento con Gotero comparable con las torturas que sin Gotero propinaban sistemáticamente a sus subalternos, que según relata Mario Volpe, excombatiente bolivarense, en el libro Malvinas, su historia, nuestros héroes. A partir del 24 de marzo de 1976 y hasta después de la guerra de Malvinas, la tortura fue política de Estado en una Argentina que había clausurado lo que República tenía. Durante la contienda bélica volvió a comprobarse que a los cuadros jerárquicos de nuestro devaluado ejército les encantaba el baile, pero con la más fea no tuvieron las agallas de bailar.
barrio se escondieron en los caños, se pean al cielo, usan casco curto y mambo, escuchando a Clash.
Escuchando a Clash.
¡Sandinista!
Estoy poniendo el rubio ahora, no sé a quién temeré después. Confianza por los juegos, por las tranzas, por la gana, por las panzas, por las ansias, por las racias,
unas de poder, unas de poder,
unas de poder.
Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche.
Pero no bombardeo.
Toman whisky con los ricos mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquella vez.
Como aquella vez.
Como aquella vez.
Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche.
Pero no bombarde el automóvil.
Sí.
Segunda hora de Sin Fronteras con este especial dedicado a Malvinas a través de algunas canciones. Había pasado Ricardo Mollo y Ricardo Soule haciendo Señora Violencia de Miguel Cantilo y recién de Charly García, No Bombardé en Buenos Aires, por Miguel Cantilo y Claudia Puyó. Esto está incluido en el cancionero Malvinas, que apareció en el 2012. Y aparte de las canciones, estamos haciendo este especial a través de la pluma de Chino Castro y su publicación Hasta tu sonrisa siempre, la historia de Horacio José Chávez. El capítulo 6 se titula Al encuentro final y relata lo que fue la fundación No Me Olvides, la creación de esta iniciativa de Julio Haro, ex combatiente de Malvinas y creador de la fundación No Me Olvides. Dice, escribió Chino, acusado por recuperar al Julio que había dejado en 1982 vagando entre espectros bajo el plomizo cielo de las islas, el 2 de abril de 2008 Haro viajó por primera vez al sur tras el conflicto armado. No esperaba alegrarse, pero lo que vio le provocó una aguda punzada. No pudo encontrar las tumbas de sus compañeros. Lo único que había era una desoladora metáfora del olvido, representada por 122 cruces que todavía esperaban por su nombre. Darwin era un cementerio que su razón no entendía y que su corazón rechazaba. El 17 de octubre de 2008, Haro viajó a Londres con sus pares José María Rachia y José Luis Capurro. Realizaron conferencias y encuentros convocados por excombatientes británicos de Malvinas nucleados en SAMO 82, organizado por Tony Davis. Fue Jeffrey Cardoso quien, al final de una charla, conmovido por la angustia que transmitían los argentinos, les entregó un informe con todos los datos de cada uno de los 122 cuerpos a los que dio sepultura en Darwin, el cementerio que construyó tras la rendición argentina. El capitán inglés había sido enviado por su país para ocuparse de sus compatriotas, pero al advertir el desgarrador panorama de las islas, hizo cargo de una misión anexa que nadie le pidió y sin la que no hubiera tenido razón de ser el plan pergeñado por Haro 2 décadas y media después. Declaró, nos entregó un informe muy detallado y minucioso, que fue la base del operativo desarrollado mediante las muestras de sangre destacada, y agradece el soldado argentino para hasta tu sonrisa siempre.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a 1, 2, 3, 4 enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Escribió Chino Castro que fue fundamental el encuentro de la periodista Gabriela Cosifi con Julio Haro, este ex combatiente de Malvinas, creador de la fundación No Me Olvides. Fue ella quien tuvo la idea de enviar un mail al célebre músico inglés Roger Waters para pedirle que le permitiera subir con una bandera al escenario de los recitales que brindaría en el Estadio Monumental en marzo de 2012. Pero el bajista y líder de Pink Floyd, que perdió a su padre en la Segunda Guerra Mundial y a su abuelo en la Primera, dijo, redobló la apuesta, nos dijo que el escenario no, pero que le escribiéramos una carta para entregarle a la presidenta. Las sorpresas continuaron cuando al día siguiente de la reunión de CFK con el autor principal del disco de Final Cut, en el que Pink Floyd critica la guerra de Malvinas, sonaron los teléfonos de Haro y Cosifi. La presidenta los esperaba. Y a partir de ahí sí nos dieron un montón de herramientas, declaró Haro. El 7 de septiembre de 2012 comenzaron a recogerse las muestras, otro trabajo artesanal que estuvo listo en 2014. Haro afirma que en esos meses el entonces embajador Héctor Timmerman dinamitaba los puentes del acuerdo humanitario con Gran Bretaña al introducir el tópico de la soberanía con modos prepotentes y agresivos, a la vez que pone de relieve el perfil de Susana Malcorra, su sucesora desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015. Ella supo separar las cosas y entonces 2 años y medio atrás se logró firmar el acuerdo entre los dos gobiernos para hacer la labor de exhumación de los cuerpos con las muertes que ya teníamos. El resultado fue positivo en un 100%, dado que se abrieron 122 tumbas y se extrajo la misma cantidad de muestras. Una tarea desarrollada por el mejor equipo del mundo, elogia hoy el profesor de Educación Física en Escuelas, en referencia al Comité Internacional de la Cruz Roja, integrado entre otros por 2 argentinos, 3 mexicanos, 2 franceses y 3 ingleses. Fue el trabajo más austral desempeñado por la Cruz Roja y con un resultado del 100%, remarca el ideólogo. En principio fueron restituidas la identidad de 88 hombres y luego de 24 más, con las muestras de sangre de las familias que fueron sumándose al operativo tras su reticencia inicial. No será sencillo conseguir identificar los restos de esos 8 soldados a los que todavía solo conoce Dios, ya que sus padres han fallecido y esto complica la recolección de datos esenciales, entre otras dificultades con las que continuarán lidiando, dado que, dice Haro, jamás bajaremos los brazos mientras quede un solo caso.
Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas astrales que integran por legítimo derecho.
Comenzó la guerra, con 18 años fuimos a luchar. A Margaret Thatcher se le cae al gobierno y las Islas Malvinas le cayeron del cielo. Un león bien armado defendía su imperio, nuestros descalzos y en medio del desierto los fusiles no andaban, las cosas no llegaban y Galtieri chupaba otro whisky más. Perdimos tantas vidas por un par de islas, firmando decretos de amnesia general. La mano de Dios no apagó mi dolor, la guerra del olvido fue la que nos mató. La mano de Dios no apagó mi dolor, gritan los antihéroes del 82.
yanqui, dirijo el partido con la camiseta del pirata inglés. Pero esto no es todo, mis queridos amigos, con la número 9, Augusto Pinochet. Defendía su imperio, nuestros pibes descalzos y en medio del desierto. Los fusiles no andaban, las cosas no llegaban. Galtieri chupaba otro buquín más. Perdimos tantas vidas por un par de islas, firmando decretos de amnesia general. La mano de Dios no apagó mi dolor.
La primera carta de Horacio José Chávez a su familia fue recibida en casa el 7 de abril de 1982 desde Mercedes, donde el topo completaba la colimba antes de partir a Malvinas, 11 años antes del traslado del regimiento mercedino a Toay, La Pampa. Les comenta la instrucción de 4 días en la tablada que, sumados a los meses de conscripción, completaron la acaso nimia formación con que los combatientes argentinos, jóvenes de 18 y 19, inexpertos en la vida y en las armas, fueron arrojados por unos militares borrachos de gloria a la contienda contra un ejército profesional. No se asusten porque estoy bien y tengo ganas de verlos a todos. Papá, mandame plata y cigarrillos cuanto antes. Espero verlos antes de irme al sur. En esa carta Horacio les comunica que el domingo siguiente, 11 de abril, se realizaría en el regimiento de Mercedes el almuerzo de despedida con la familia de los soldados que irían a las islas, al que concurrieron Horacio padre, Esther, Marcela, Analía y Vanessa, la menor de las hermanas.
Yo soy tu guía.
Se está terminando esta segunda hora de Sin Fronteras que le dedicamos a Malvinas y a las canciones que se produjeron en torno a esta herida abierta y a, le dedicamos también esta, este especial a la publicación de Chino Castro Hasta tu sonrisa siempre, la historia de Horacio José Echave. Las canciones que no les anuncié, Ciro y los persas, héroe de Malvinas, Don Lufardo y el señor Otario, antihéroes, y recién Rubén Rada e Hilda Lizarazu, Yo soy la historia morena. Pasamos varias canciones del cancionero Malvinas. Es un disco que apareció en 2012 a partir de una investigación del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y apoyado por la Comisión de Familiares Caídos en Malvinas. La dirección artística es de Emilio del Guercio y los arreglos del tecladista Eduardo Svetelman. Y por eso escuchamos a Ariel Ardit, a Hernán Lucero, a Lito Nevia, Silvina Garré, Ricardo Moyo, Ricardo Soblé, Miguel Cantilo, Claudia Puyó, Rubén Rada, Elizarazu y otra gente. Bueno, todos ellos luego en el cierre interpretaron la marcha de Malvinas, que es una marcha que se la apropiaron los militares durante el conflicto, pero que se compuso en 1940. Carlos Obligado fue el letrista y José Thieri la compuso la música. Así que con esto que está sonando el fan de fondo, que es la interpretación de todos los artistas que participaron en el cancionero Malvinas, nos estamos yendo hasta el sábado que viene. Abrazo.
dijo Karlheinz Stockhausen. Desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karlheinz Stockhausen. Sin fronteras.